Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 59, Registro Civil. El Registro Civil es un grupo administrativo o un servicio público encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como otras que las leyes le encomienden. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer a las personas que nos siguen a través del Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer a las personas que se han suscrito al canal de YouTube. Recuerden que ahí estamos subiendo todos los episodios y esperamos poder llegar a más personas. Ahora, los que nos escuchan por Spotify, por favor, no olviden darle 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden que siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo a amigos, conocidos, para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos con nosotros al invitado a José Luis García. Él es cónsul de documentación en el Consulado de México en Detroit. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Muy, muy contento de estar aquí y también saludando a tu audiencia el día de hoy.
Ok, José Luis, platícanos un poquito, ¿de dónde eres tú?
Pues mira, yo soy de México, de la Ciudad de México, bueno, también del Estado de México. Nací ahí en la Ciudad de México y bueno, crecí al norte, en la zona metropolitana, ahí por en Naucalpan, toda esta zona de los más verdes, pues ahí fui que estuve yendo a, bueno, fue mi educación un poco hasta ya adolescente y después me mudé un poco a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México, al centro histórico y estuve ahí estudiando en la universidad, pues ya más adelante, ¿no? Y pero soy oriundo de la Ciudad de México, ahora sí que chilango.
Ok, muy bien. ¿Y cómo fue que llegaste aquí a los Estados Unidos?
Pues así, no sé si quieres la versión larga o la corta.
La que tú prefieras, tenemos tiempo.
Ok, pues mira, ¿cómo llegué a Estados Unidos aquí? Pues sí, es una historia un poco larga. Yo estudié la carrera de comunicación audiovisual, como te comentaba, allí en el centro, en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Y pues estuve mucho tiempo trabajando en el sector de publicidad y en el sector de la comunicación, sector de medios. También estuve trabajando y he trabajado para el sector cultural, el sector de medios y festivales. Y pues estuve trabajando durante casi más de 10 años en la Ciudad de México, también en Guanajuato, en el Festival Cervantino. Y posteriormente tuve la oportunidad de hacer una estancia en España, en Madrid, y también poder trabajar allá para el sector cultural. Después de unos años estando por allá, pues como tú bien sabes, es muy interesante, ¿no? Como conocer otros países, otras culturas, o ver cómo es la dinámica de la sociedad, pero pues bueno, uno extraña, acaba extrañando su país, su gente, su comida, y pues ya me regresé a México. Estuve otra vez trabajando en el área y nada más ya de regreso, yo me especialicé en todo lo que es estrategia de comunicación, estrategia pues en varios medios, para redes sociales, para audiovisual, para digital. Y después de esto, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar con distintas marcas y ONGs a nivel Latinoamérica, entre una de ellas, pues algunas ONGs a nivel internacional. Y pues tuve otra vez la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas. Estuve trabajando en una agencia, en la agencia del SINU de Naciones Unidas en la Ciudad de México. El SINU es la agencia de información pública y en general de toda, trae a México y trae a todos los países todas las campañas que todas las agencias en materia de medio ambiente, en materia de educación sexual, en materia de migración. En fin, todos los temas que todas las agencias de las Naciones Unidas van trabajando, las trae a México y pues fue una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, pues de ahí Yo al principio de joven quería estudiar relaciones internacionales y pues de ahí otra vez, ¿no? Tuve el contacto otra vez con las ONGs, Naciones Unidas y pues lo que es el gobierno de México en la Cancillería, ¿no? Como tú sabes, Naciones Unidas pues es un organismo internacional y tiene sus oficinas en todos los países, en todas las ciudades, bueno, en los que forman parte. Y pues tuve la oportunidad otra vez de recordar qué es el Servicio Exterior Mexicano, que como si no sabe la audiencia, el Servicio Exterior Mexicano, todos los países tienen un servicio exterior, que son las personas o los funcionarios que trabajan en las embajadas y en los consulados. ¿Qué sucede en este proceso? Pues es un proceso muy competitivo para poder ingresar en México, es de los procesos pues sí, complejos en el sentido del proceso, porque tienes que hacer muchos exámenes, tienes que aprenderte un montón de temas históricos, sociales, y pues pasar una serie de pruebas que sí son un poco un reto, ¿no? Y bueno, pues tuve la oportunidad de hacerlo, tuve la oportunidad de avanzar y de quedarme, por así, de ganarme una plaza, y de nuevo, dar continuidad, digamos, ya en el mundo de la comunicación internacional. Yo viniendo de la comunicación, ya venía trabajando a nivel internacional con Naciones Unidas, pues digamos que en el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales se transduce como diplomacia pública, ¿no? La diplomacia pública, las nuevas diplomacias, la diplomacia cultural, en fin, varios temas que tienen que ver con estos sectores con los que venía trabajando. Pues fue mi interés poder seguir desarrollarme en ese sentido dentro de la Cancillería y dentro del Servicio Exterior Mexicano, uno de estos puestos. ¿Cómo llegó a Detroit? Pues bueno, eso es lo que uno piense, lo que uno quisiese y lo que uno quisiera, obviamente siempre en unos planes profesionales. Pero ¿qué sucede? Que el Servicio Exterior Mexicano pues viene heredado es uno de los oficios más antiguos, pues dentro de la Cancillería, cuando nace un país, específicamente México, pues una de las primeras secretarías que se crean son la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, y se crea el oficio del diplomático y del cónsul, ¿no? Entonces tiene más de, pues ya lo que muchos de estos oficios tienen más de 100 años o 150 años. Que pues ya en el mundo moderno se han distribuido como un estándar dentro de las relaciones internacionales entre los países para pues el diálogo y la negociación, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura del Servicio Exterior Mexicano, pues hay muchos consulados. México tiene una de las redes más grandes de consulados, si no es que la más grande red de consulados en el mundo, y está ubicada aquí, justamente en Estados Unidos. Entonces, pues justamente cuando uno entra al Servicio Exterior Mexicano, lo primero que te dicen es casi seguro que te va a tocar Estados Unidos, ¿no? Y justamente, ¿no? A mí unos compañeros de la primera generación, pues nos tocó venir aquí y visitar Estados Unidos primero como nuestra primera adscripción, así se llama, el primer puesto que tienes que cubrir. Y a mí me tocó aquí la interesante e histórica ciudad de Detroit, en Michigan, y pues aquí estoy cubriendo, ahora sí que desempeñándome en el departamento, en el área de como cónsul de documentación, ahí en el consulado de México en Detroit, pues para estar ahí al servicio de los connacionales, ¿no? Y pues ahora sí que estar al pendiente de lo que surja en este departamento.
Okay, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en Detroit?
Pues mira, yo llegué recientemente, tengo poquito, no tengo tanto, tengo, pues ya va por a los 6 meses, medio año. Llegué pues sí, ahora sí que llegué en New Year's Eve, en la Nochebuena. Ahora sí que de ahí para el real no he estado aquí, pues ahora sí que en el proceso de la curva de aprendizaje, de adaptarse y de ya ir agarrando ritmo para ir solventando, pues ahora sí que las necesidades que el consulado te propone como reto, ¿no? Y también como una parte íntegra de tu día a día, ¿no?
Ahora, una pregunta que le hacemos a todos los invitados y No hay respuesta correcta, incorrecta. Es, ¿te regresarías a México?
Pues mira, no lo veo como algo que no lo descarto, pero sí es, o sea, dentro de esta carrera es un plan que es más como de visita, más que te regreses a México en el sentido de, ay, ya me quiero regresar. Digo, eso es ya cuando digamos ya de plano quieres darte un espacio de un año, 2 años, un sabático o pedir un permiso más grande, pues sí, posiblemente en alguno, pero ahorita en mis planes no. Voy llegando y estoy muy muy contento aquí de conocer esta ciudad y sobre todo este estado que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Muy bonito en naturaleza y pues un clima muy variado también.
Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrarnos un poco al tema que escogimos para este podcast, que es la parte del registro civil. Es una parte de las que tú eres encargado. Dice el internet que las relaciones sociales requieren frecuentemente acreditar la forma segura e indiscutible, las condiciones de capacidad y el entorno familiar de las personas, su edad, su soltería y la posible incapacitación. La experiencia ha demostrado que los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Además, los estados modernos han demostrado un enorme interés por contar con un registro de sus ciudadanos, de gran utilidad para diversas cuestiones como el censo electoral, la protección de las familias numerosas, etc. El registro civil es el organismo que cubre esta información. En conclusión, trata de que cada persona tenga una identificación, que sea alguien que tenga un nombre, un apellido y otras cosas necesarias. ¿Estás de acuerdo con esa definición que da el internet del registro civil?
Sí, pues es una descripción que sí conecta con lo que yo tengo idea de lo que es, lo que vivo todos los días, ¿no? Pero sí puedo decir que pues el registro civil es uno de los servicios consulares y al mismo tiempo que conecta los derechos más básicos de una persona con su identidad y que le da una personalidad jurídica en tanto que persona en la sociedad. Es decir, sin estos, las personas no son personas en tanto que en un marco jurídico o legal o en un contexto social. ¿Por qué? Porque una personita al nacer, pues se le da una identidad que está reconocida por el Estado. Y el Estado, al reconocer esa identidad, al mismo tiempo le está donando una nacionalidad, ¿no? Entonces, es toda una trama que, digamos, de un perfil que se crea de una personita, su identidad, su nombre, por medio de su nombre, y que además viene heredado, pues, de viene la herencia de la nacionalidad y la herencia, pues, el jus sanguini, que es la herencia física sanguínea del padre y la madre, ¿no? En este sentido, como hijo biológico, hija biológica, y pues toda la filiación que tiene y la herencia, ahora sí que, pues como seres humanos tenemos y como estamos organizados en sociedad, en un estado moderno. Entonces, en ese sentido es muy importante porque dona a una persona, la reconoce como persona legalmente, con capacidades legales y al mismo tiempo con una identidad y pues de ahí que nazca una cultura y toda una identidad que se va a desarrollar en la vida de esa persona.
Ok, pero en cuestión del registro civil en un consulado, ¿quiénes son las personas que deben de utilizar el registro civil?
Pues ahora sí que todas las personas, ¿no? Todas las personas estamos siempre, pasamos en algún momento por el registro civil o tendremos que regresar al registro civil en algún punto de nuestras vidas. Creo ahora sí que es como uno nace, pues se casa y muere, ¿no? Y entonces siempre vamos a pasar en esos puntos importantes de nuestra vida por el registro civil. Entonces creo que al menos por lo pronto al nacer, pues es muy importante que todos nuestros padres nos vayan a registrar a sus pequeños, les den esta oportunidad de ser registrados, porque además, pues como comentaba, el hecho de ser reconocidos por el Estado, además de darles un reconocimiento, una identidad jurídica, una personalidad en tanto que personas en la sociedad, pues les va a donar de derechos básicos y de obligaciones también con la sociedad conforme vayan creciendo, pero sobre todo los derechos, ¿no? Que tienen que ver con después poder acceder a una educación de gratuita o no, o servicios de tipo pues de la salud, ¿no? O algún servicio que ya más grande, por ejemplo, en el caso de cuando queramos contraer matrimonio legalmente con una persona, pues podamos ejercer ese derecho y que también ese derecho, pues va, perdón, ese compromiso de matrimonio va a ejercer también una serie de obligaciones y de derechos para con la persona con la cual estamos contrayendo matrimonio. Y asimismo, al llegar nuestra muerte, pues es importante también resolver qué es, digamos, todas aquellas situaciones que dejamos pendientes, ¿no? Como puede ser un testamento, pueden ser algunas propiedades, o simplemente pues nuestras voluntades, que en ese sentido, pues en el acta de defunción, vamos a también como cerrar ya, digamos, ese círculo para poder establecer todos estos procesos y estos trámites que se vinculan a través de la vida, ¿no?
Ok, voy a poner en contexto más o menos lo que si alcancé a entender bien. Yo soy una persona que ya emigró a los Estados Unidos y vive aquí en Detroit. Le queda cerca el consulado mexicano en Detroit. Yo soy mexicano, tengo hijos aquí, debería de registrarlos para como acreditarlos como hijos míos y darle la nacionalidad mexicana. Ese es el primero. Después,
bueno, eso.
Después, sí, perdón. Después ellos pudieran acudir al consulado a casarse. Y el registro civil les expediría un acta de matrimonio con la persona que ellos decidan casarse. Y después, si yo muero aquí en los Estados Unidos, porque ya emigré y a lo mejor, no sé, tengo muchos años de no ir a mi país, pues voy a que me den un acta de defunción. Digo, supongo que con el acta que te dan aquí cuando mueras, el acta americana vas y dices, esta es la persona que murió, y te pueden dar un acta de defunción que para que sea válida en México y que acredite diferentes trámites legales que puedan llevarse a cabo. ¿Es correcto lo que digo?
Sí, exactamente, Roberto. Acabas de poner un ejemplo muy que conecta los tres puntos. Y sí, bueno, mencionar, hacemos un pequeño paréntesis dentro de los servicios para poder seguir explicando este ejemplo que enuncias. Los servicios que ofrece el consulado de México en Detroit en el registro civil son esos, ¿no? Registros de actos de nacimiento, registros de matrimonios y registros de actas de defunción, pero también está el trámite de la adquisición de la nacionalidad mexicana, que en este caso es el ejemplo que bien conecta, así que pues creo que toda nuestra audiencia de aquí es lo que más también siempre nos están preguntando, porque pues hay muchos generaciones ya hijos de mexicanos y mexicanas que ya tienen mucho tiempo aquí, mexicoamericanos, y que de pronto pues quieren recuperar o adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, en ese sentido también lo pueden hacer en el consulado. Y bien, es justamente uno de los puntos que como pues público estaríamos interesados en acudir al consulado a hacer uso del registro civil. Sería, ¿no? Como bien, si yo soy un padre o madre que soy mexicano de nacimiento o también heredé la nacionalidad, ¿puedo yo heredarla a mis hijos? En este sentido, si yo estoy casado o casada con un americano u otra persona de otro país, mientras yo sea mexicano, yo puedo a través de mi vía heredar la nacionalidad mexicana para con mis hijos que haya tenido con una persona, no necesariamente estar casados, pero sí reconocerlos biológicamente si soy padre y reconocerlos como tales si soy madre, ¿no? En ese sentido, tener la nacionalidad mexicana, ¿no? Para esto también, evidentemente, si después estas personas, yo ya adquirí la nacionalidad mexicana y conozco a otro mexicano o mexicana aquí, y quisiera llevar a cabo el matrimonio con esa persona mexicana, lo puedo hacer. Puedo celebrar mi matrimonio en el consulado, en donde el consulado va a estar encantado de celebrar el matrimonio. Y sí, lo pueden llevar a cabo en el consulado. Cabe anotar que solamente se llevan a cabo matrimonios entre mexicanos o personas que adquirieron la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque son, bueno, el consulado tiene capacidades legales limitadas. No es un registro civil como lo es en México, que tiene capacidades, bueno, ya a plena norma, sino que aquí tenemos ciertos permisos que los cónsules podemos ejercer. En ese sentido, por eso es que una de esas anotaciones es entre mexicanos. Cuando las personas quieren casarse con una persona, pues evidentemente aquí en Estados Unidos lo pueden llegar a hacer en el registro civil de aquí americano y se casan. Ahora, si quieren reconocer su matrimonio americano en México, ahí sí ya lo que toca es ir a México y se hace otro proceso en el registro civil en México para reconocer ese matrimonio, pero ya nada más ya se lleva ese papelito allá y ya es otro proceso, ¿no? Hablando estrictamente de celebrar el matrimonio, las nupcias legales, sí se pueden llevar a cabo, pero solo entre mexicanos, ¿no? O personas que hayan adquirido la nacionalidad. Y posteriormente, el último punto con el que cierras tu ejemplo es la de defunción, que sí, pues si yo ya pues me hice ya mayor y ya estoy anciano y quiero, bueno, ya estoy en una situación en la que probablemente, bueno, ya estoy en los últimos días y bueno, pues alguno de mis hijos o alguno de mis conocidos tuvo a bien, pues llevar mis últimas voluntades. De esa persona o ese familiar iría a el consulado y ahí podría reportar, digamos, la muerte de la persona para procesar el acta de defunción referente a si quisieran pues hacer una serie de trámites respecto a México, ¿no? Ya sea testimonio, testamentos o otra serie de cuestiones que tuvieran que ver con quizás celebrar, por ejemplo. Hay personas que hacen traslado de restos, ¿no? Que, por ejemplo, la persona, el señor o la señora murió aquí, ya son abuelos, pero los quieren llevar a su pueblo donde nacieron y hacerles ahí, digamos, alguna celebración de mortuoria. En ese sentido, pues también se hacen traslados, se extienden visados para traslados de restos que pueden ser las cenizas o el cuerpo. Para eso, pues eso ya se conecta con otros departamentos como el Departamento de Protección y el Departamento Notarial del Consulado para llevar a cabo estos procesos.
Órale, para que les completen la canción de que me lleven a México si muero lejos de ti. Oye, pues está bien
Sí, ¿verdad?
interesante porque estos son los únicos tres trámites que ustedes llevan a cabo en el registro civil aquí en el consulado, ¿o hay más?
Sí, o sea, como te comentaba, son cuatro. O sea, son estos tres que mencionaste y pues, el cuarto sería el acto o sea, bueno, el trámite del acta de nacimiento, ¿no? Que son literalmente cuando los niños aquí, pues nacen, tienen ya, digamos, la doble nacionalidad porque nacieron aquí, están chiquitos, ya les dan su Birth of Certificate y luego los llevan allá al consulado a que les demos su acta de nacimiento de bebés. Y ya también tienen su nacionalidad mexicana.
Oye,
Ya tienen doble nacionalidad.
y la controversia de toda la vida, en Estados Unidos nomás requieres un apellido y en México usualmente tienes los dos, que ha habido unos cambios a las leyes ahí, que ya pueden escoger los padres cuál apellido es primero, cuál va después,
Sí.
pero
Y
en Estados Unidos hay uno. ¿Qué es lo que recomendarías para hacer la vida más fáciles a los papás, desde tu
pues
perspectiva del
mira,
consulado?
sí es algo que pasa bien seguido. O sea, yo les recomiendo, de verdad, no le muevan, así de que no le muevan mucho, porque después tienen que volver a hacer un cambio de nombre y cuando la personita ya crece, pues a veces ya no se puede. Hay otras soluciones, pero para no justamente no crear una segunda identidad a una persona que ya es mayor. Está el proceso de ir a México y se llama inscripción del acta. Cuando una persona ya es mayor o ya está grande y pues, por ejemplo, yo me llamo Alfredo Stephens, ¿no? Y Alfredo Stephens ya tiene 15 años viviendo en Estados Unidos, nunca ha ido a México, pues va a México con sus papás a hacer esta inscripción del acta y es, digamos, como que si sacaran una fotocopia del Birth of Certificate americano y la pegaran dentro de un acta mexicana, y él se va a llamar en México también Alfredo Stephens, ¿no? Dije. Entonces, en ese caso, cuando ya las personas tienen cierta edad, ya avanzaron, ya son mayores de edad, y ya no le quieren mover al nombre, pues sí, ahí lo que se les recomienda sí es viajar a un consulado, perdón, a un registro civil en México, ahora sí que de la ciudad o la localidad de su preferencia, y llevar a cabo este proceso. Ya cuando, antes de todo esto, cuando si ustedes van a llevar a sus pequeños y apenas, bueno, van a poner el nombre cuando nazca o ya están por tener al bebé, sí les recomendamos que pues pongan el nombre tal cual, como hay dos opciones, como se usa aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el papá se llama Stephens, ¿no? Se apellida Stephens. Y la madre se apellida Álvarez. Entonces, pues normalmente en el acta le pueden poner Alfredo Stephens Álvarez o Alfredo Stephens guión Álvarez. De tal manera que cuando vengan al consulado y le hagamos el registro civil, pues sea exactamente el mismo nombre, ¿no? Porque Stephens es el nombre paterno del padre y Álvarez es el apellido paterno de la madre. Entonces, ahí habría ya correspondencia y simplemente se sigue con la línea. Cuando hay veces que por los usos en Estados Unidos, que nada más se pone el nombre del padre, el apellido del padre, que en este caso sería Alfredo Stephens, en el acta, en el Birth of Certificate, aún se anota el nombre de la madre con su apellido paterno, y en muchos casos su apellido paterno antes de casada, ¿no? Entonces de ahí se saca la información. ¿Qué pasa? Que cuando se hace el acta mexicana, se le agrega el apellido paterno de la madre. En este caso, siempre revisando el acta mexicana de la persona. Es decir, si la señora se llama Margarita Álvarez Bravo, pues se va a revisar que ese nombre, o sea, ese apellido paterno, pase al segundo lugar, como es el proceso de filiación de construcción de nombres en la ley mexicana del registro civil, que en este caso sería primero el apellido paterno del padre y luego el apellido paterno de la madre. Ahora, como bien comentabas, hay algunas excepciones y se puede seleccionar el orden cambiado de estos apellidos. No quiere decir que se inventen otros apellidos o que se pongan otros apellidos maternos, sino siempre van a ir los apellidos paternos de los dos padres, madre y padre, y pueden ir primero el del padre y luego el de la madre, o primero el de la madre y luego el del padre. Es decir, Álvarez Stephens. Esas son solamente las excepciones, pero eso ya es una decisión que los padres pues pueden hacer en el momento de que sus hijos nazcan o se registren en México, pero casi siempre no se hace por lo mismo de seguir con la continuidad de cómo están, digamos, registrados aquí en Estados Unidos. Y si acaso se le agrega en el sentido legal, si no tiene el apellido paterno de la madre, se le agrega en segunda instancia, porque en México todos tenemos dos apellidos. Y esa es la norma, cómo se construye el nombre en México.
Oye, una pregunta. No sé si tengas la respuesta, pero si con una persona deciden hacer eso de invertir el orden, primero ponen el apellido de la madre y luego el del padre, cuando esa persona tenga hijos, ¿cuál es el que pasa? ¿El primer apellido o el paterno?
O sea, debería de parar a pasar el primer apellido, ¿no? Si es que ellos deciden hacerlo así.
Ah, ok. ¿Y cuando?
Pero una vez más tendrían esa oportunidad de seleccionar qué, ¿no? Si se les informa, claro, pero... O sea, esta es una excepción de la ley que no les recomiendo mucho, porque obviamente, a menos que lo hagan una decisión consciente, hay veces que las madres son solteras, hay veces que las madres, pues sí, el padre reconoce al hijo en tanto que es biológico, pero no lo reconoce legalmente. Entonces, quizá Ahí hay ciertas excepciones que en estos casos pueden entrar y que el nombre de la madre siempre sea como el que lleve, digamos, los apellidos de la madre, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, ya es una decisión también legal y propia de la madre.
¿Y si no es reconocido por parte del padre, tuviera que llevar los dos apellidos de la madre o solamente un apellido de la madre?
O sea, cuando no hay reconocimiento por parte del padre es que, bueno, no estuvieron casados y entonces en ese caso, si las dos padres no van, un punto importante es que tienen que apersonarse, es un trámite personalísimo y los dos padres tienen que ir personalmente para decir, sí, yo lo registro como mi hijo. Si en este caso fuese una señora y dijera, pues no sé dónde está el padre y no lo reconoció, no dijo nada, ahí sí no se podría proceder porque tenemos que tener, digamos, el permiso del señor o que diga el señor, sí, yo lo reconozco como mi hijo, o un documento legal de un juez donde diga que lo reconoce, ¿no? O incluso una carta poder también notariada donde diga que él reconoce y que da fe para que se lleve a cabo el acto de registro civil en el consulado con su apellido,
¿Y
aunque esa persona lleve su apellido.
¿Y si de plano no hay padre, o sea, no se puede registrar el niño? ¿O hay un proceso para...?
No, o sea, obviamente si la persona desapareció y la persona, o sea, la madre lo tuvo ya como una madre soltera, entonces lleva los apellidos de la madre, ¿no?
Pero siempre va a haber dos apellidos.
Se llama Alfonsina Ramírez Gómez, pues Ramírez Gómez van a ser los apellidos del hijo o de la hija.
Ah, muy bien, muy bien. Era una duda que tenía porque no sabía bien cómo se iba a llamar. En la antigua Roma, en el siglo VI, existieron datos consensuales desde la época del rey Servio Tulio. En el siglo II se implementaron normas sobre filiación. También se decretó la obligación de los padres de registrar el nacimiento de sus hijos. Durante la Edad Media, la expansión y el auge del catolicismo hizo que la Iglesia Católica tuviera el control del registro de los bautizos. La partida de bautismo era el instrumento utilizado para ello, y aunque no tenía en cuenta los bebés nacidos pero no bautizados por la Iglesia Católica, y también llevaban los matrimonios, los primeros libros parroquiales en donde aparecen inscripciones se encuentran en Francia e Italia Central a mediados del siglo XIV. O sea, antes la Iglesia es la que llevaba como el registro civil, porque llevaban actas de los que habían bautizado, o sea, de los nacidos y de los matrimonios. De hecho, pues de ahí había procesos en los que te registrabas como lo que llamaban pláticas matrimoniales, y luego ellos ponían ahí en sus iglesias, estas son las parejas que se van a casar, por si existía alguien que dijera, no, es que esta persona ya estaba casada conmigo o con otra persona. Bien. Para que pudieran hacer la aclaración. Entonces se anunciaban, ¿no? Y pues digo, esto es antes, y cuando me refiero a antes es que las personas de más de 35 años seguramente nos tocó ver en nuestras ciudades que la iglesia tenía sus anuncios ahí y era para eso, ¿verdad? Antes de que existiera la digitalización de todos los documentos como hoy en día es fácil tenerlo.
Sí, pues todavía es una práctica, ¿no? Católica que incluso cuando se ofician los matrimonios en la iglesia, pues se menciona, ¿no? Todavía creo que mencionan si alguien tuviese una razón para que esas dos personas no se casasen, que es el momento para que hablen, ¿no? Que sí. Hemos visto hasta luego en las novelas y en las películas que sale alguien corriendo ahí diciendo
yo siempre he querido
la sorpresa.
Acudir a una boda donde pase eso, pero no. Tampoco es que me inviten a muchas bodas.
Ah, sí.
Sí. Digo, no, sería súper incómodo, pero sería una anécdota para platicarse por mucho tiempo.
Claro, sí, imagínate que estuvieras ahí y de pronto llegara alguien, no, que ahora sí que sería el evento dentro del evento, ¿no?
Sí, claro. Oye, otra de las cuestiones que ha pasado mucho respecto al registro civil, volvemos a lo mismo, nos tocó esta era de las computadoras, y llegó un momento en que el gobierno mexicano digitalizó todo, y hay muchos errores en los nombres, porque a lo mejor el María lo pusieron como MA, no sé, alguna falta de ortografía, que la Z la cambiaron por S y todo eso. entiendo que no es culpa de una persona, ¿verdad? O sea, cuando... Pero todo esto te puede afectar porque ya cualquier cosa que no coincida, batallas para hacer un trámite, ¿no? ¿Es importante que la gente revise y revise los documentos o qué es lo que recomendarías tú para evitarse problemas a futuro?
Sí, bueno, a ver, es que es muy... Sí, te voy a contar una anécdota personal. Es una cuestión que a veces luego ni nos fijamos, o sea, que ni te imaginas, que hasta a mí me ha tocado, ¿no? Personalmente, que dije, híjole, hasta tuve que volver a hacer un trámite con registro civil para hacer una corrección. Y puede ser desde justamente una contracción del nombre de una de tus padres hasta que pusieron tu nombre, lo pusieron con otra letra que no es, pero tu mamá o tus papás toda la vida lo pusieron con Z y tú lo escribiste con S, o en la escuela te lo pusieron con S, pero en original era con Z, y entonces cuando llega el proceso ahí por los 2000 de la digitalización que empezaron a dar los CURPS, ¿no? El CURP, que es el número de identificación de población, y que se empezó a crear el registro. El INEGI empezó a migrar a la RENAPO, al RENAPO, al Registro Nacional de Población. Se empezaron a conectar y a digitalizar estos sistemas, y lo que hizo el gobierno federal fue, poco a poco, empezar a digitalizar todas las actas de todos los mexicanos para tener una base de datos digitalizada, como pues en todos los países desarrollados. Aquí en Estados Unidos también hay una base similar, y con un número de identificación personal, que es este CURP de población. ¿Qué pasa? Que obviamente en estos millones, en estos procesos de procesamientos de millones de personas que tienen sus actas de bebés, niños, adultos, adolescentes, ahora sí que de todas las edades, de todos los pues tipo de personas, pues evidentemente siempre va a haber un porcentaje de errores humanos de captura, ¿no? O sea, habrá, me imagino, mucha gente que pues estuvo capturando y que de pronto se le fue el dedazo, no se fijó, volteó y regresó, y ya cuando vio pues ya había acabado y no se fijó cómo puso bien el nombre, ¿no? Estos errores, luego a veces nos llegan los connacionales a comentar, o a veces cuando procesan, perdón, cuando quieren procesar un pasaporte o una matrícula, pues obviamente tenemos que a veces que verificar su acta de nacimiento en los sistemas, y revisamos que hay unas diferencias, como pueden ser eso que les comentamos, ¿no? Un punto, una palabra está, un nombre está escrito de una manera con otra letra o de otra, con otra ortografía. Cuando es un error muy grande, como que viene otro apellido que no corresponde y la persona dice, no, yo no me llamo así, no sé por qué está así, ahí sí. Lo que nosotros, y bueno, en todos los casos lo que recomendamos es escriban un correo al registro civil estatal, y si en Google ustedes buscan corrección de acta, registro civil, no sé, Jalisco, ahí va a salir un link, una página, donde casi en todos los casos es solamente mandar un correo electrónico a una dirección, mandar la foto del acta original, digamos, donde tenemos la prueba de cómo es, una INE u otra identificación oficial para comprobar cómo nos llamamos siempre o cuál es el nombre correcto, y la copia, digamos, nueva donde viene el error, y decir, bueno, aquí está el error, no sé, Jaciel se escribe con S, no se escribe con Z, ¿no? Y en ese caso, casi todos los casos, es muy rápido que se hagan los ajustes, entre 1 a 2 semanas. Ahora sí, depende del estado, pero eso, pues esa información que les compartimos por la práctica, no es que nosotros seamos, digamos, los responsables de hacer esos cambios. No tenemos nosotros accesos a esos sistemas, porque son unos sistemas gigantescos que están, pues, en muchas, en miles y en cientos de computadoras repartidos en toda la República Mexicana, en todos los registros civiles, dependiendo de dónde haya nacido, ¿no?, las personas. Entonces, eso sí corresponde a el registro civil de su estado, y específicamente a la oficina donde nacieron o el municipio donde nació esa persona, hacer esa corrección.
Sí, para que entiendan, es si su acta de nacimiento dice que es del estado de Colima, ustedes tienen que hacer el cambio con ese estado. No porque ya vivan en el estado de Nuevo León, vayan al registro de Nuevo León, porque ahí no tienen idea de quién era usted. O sea, tienes que ir al del estado que expidió tu acta, porque no tiene una conexión, o sea, no puedes hacerlo ahí. Tienes que acudir al que te corresponde.
Si yo nací en Los Mochis, pues ahí me registraron en Los Mochis, aunque yo haya nacido en un pueblito cerca de Los Mochis, pero me registraron en Los Mochis y en mi acta de nacimiento dice Los Mochis, registro, pues ahí tengo que llamar o tengo que buscarlo en internet o hablar por teléfono para decirles o preguntarles cuál es el proceso. Como les comentaba, básicamente es enviar un correo electrónico o en muchos casos, pues también se le puede pedir el favor a algún familiar que todavía viva allí o algún amigo, algún vecino, que nos por favor se acerque allá a la oficialidad, a la oficina para que haga, para que pida ese cambio, ¿no? Y ya que hagan ese cambio, entonces, pues ya se verifica en el sistema y ya el sistema, pues bueno, hacen el cambio, les avisan y ya pueden, pues, proseguir con su trámite.
Sí, antes entiendan que antes tú ibas a registrar a una persona, a sacar el acta de nacimiento, se hacían dos actas, una que se quedaba en la oficialía y ahí decía está en el tomo tal, porque eso Exacto. Se archivaba de manera física.
Y todavía está, Roberto, por eso es que justamente se pueden hacer las correcciones. Ah, no les conté mi anécdota, que justamente yo en uno de estos procesos para pues ejercer como funcionario, pues yo tenía el nombre de mi madre, pues lo venían manejando con su nombre completo, que es, bueno, uno de sus nombres es María, pero venía en otras actas contraído como MA. Entonces, pues de toda la vida, María, 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 por acá, María, por acá. Y hasta ya muy recientemente que empezó el gobierno también a como hacer un poquito más formal con estas contracciones y que si su acta de nacimiento original decía MA. Pues MA. ¿No? Y eso es una corrección que tuve que hacer. En mi caso, pues sí, luego hay unos procesos que no nada más es la corrección de mandar el correo y ya. Una amiga hizo lo mismo y en su caso sí podía proceder por medio de correo electrónico. Pero en mi caso yo tuve que comprobar, por ejemplo, ¿no? Pues identificaciones de mi madre de antes y identificaciones mías para ver esas variaciones y que justamente un juez del registro civil del Estado de México, donde yo fui registrado, diera el permiso a que se hiciera esa corrección y se comprobara, ¿no? Esa corrección se hizo entonces hasta en el acta que tú comentas que está guardada en el libro número X de ahí empolvado en la oficialía número 50 de tal lugar, del pueblito donde nací, y ahí fueron, lo buscaron y ahí hicieron la anotación en el original de decir, se hace esta anotación posterior y se dice que esta persona se llama así, ¿no? O la madre de esta persona se llama así. Entonces también son, o sea, no seguimos viviendo obviamente en un mundo digital, pero sí dependemos todavía de los registros en archivo, en registro civil. Ahora sí que yo creo que el registro civil, pues lleva las prácticas milenarias, ¿no? Como comentabas en la historia que estabas comentando desde los romanos, cómo se guardaban, cómo se procesaban también después en la época medieval, que se guardaban en rollos y en libros muy antiguos. Pues también creo que seguimos teniendo en los registros civiles grandes archivos en todas las ciudades donde están guardados todos esos libros en fajos físicos, ¿no? Y pues son los libros donde también la gente puede entonces, si tiene que hacer una corrección o verificar algo, allí vienen esos libros.
Ahora sí que ese es el, como la regla, ¿no? Ese es lo que va a seguir el físico, o sea, lo que van a seguir en cuestiones de que, así como está registrado aquí, va a ser tu nombre, al menos de que haya una anotación, haya una corrección, de que deba ser diferente.
Sí, es lo que todavía nos conecta con todas estas prácticas desde hace mucho tiempo que se venían haciendo físicas y en papel.
Oye, José Luis, ¿y a quién hay que invitar para que se acerquen a hacer todos estos trámites, que dejen de tenerle miedo, que dejen de dudar? De que, pero cómo, si el nombre, pero cómo, si es bien difícil. ¿Cómo? ¿Qué documentos nos van a pedir?
Sí, claro. Pues mira, yo creo que yo invito a todos los connacionales, de todo, ahora sí, de que todos los, pues de todas las, de todos los lugares de aquí de Michigan y de Ohio, a lo que se dediquen, si se dedican a la siembra, si se dedican al sector de la agricultura, a la construcción, que de verdad no tengan miedo a los paisanos, acercarse al consulado si, si también no están, pues, con sus papeles bien aquí en Estados Unidos. No, en el consulado no les va a pasar nada, ni les vamos a, ni les vamos a acusar, ni, ni nos vamos a meter en ningún problema legal. Aquí ustedes están trabajando y lo único que ustedes van a ir a hacer es un trámite que ustedes necesitan para justo mejorar alguna situación. A lo mejor necesitan sacar un pasaporte para cobrar un cheque, o necesitan sacar, tener una identificación como una matrícula para recibir alguna notificación o algún correo en su casa. Entonces eso les va a habilitar mucho para que puedan también identificarse con otras instituciones o bancos o en su mismo trabajo. Y bueno, pues si tienen algún tema que necesiten procesar, como buscar otra vez su acta de nacimiento desde lo más básico, también se pueden acercar al, al consulado y pueden preguntar, que los o pueden mandar un correo, nos pueden llamar también por teléfono, pero sobre todo pueden acercarse y preguntar si los podemos buscar en el sistema. Son sistemas que están conectados a otros sistemas en el gobierno federal y el gobierno del Registro Nacional de Población, y podemos buscar sus datos, o sea, con su nombre completo, su fecha de nacimiento y el estado donde nacieron. Si los encontramos en el sistema porque fueron digitalizados, pues ustedes pueden reimprimir sus actas de nacimiento en el consulado.
Muy bien, pues algo más que te gustaría agregar. Yo nomás quiero hacer la anotación de que los trámites son muy fáciles. Como dices tú, no importa tu estatus legal, al final ustedes solamente están ahí para ayudar a los connacionales, a los mexicanos que estén aquí. Cualquiera que sea su estatus, si es legal y usted quiere que sus hijos que ya nacieron aquí tengan nacionalidad mexicana, acérquense, es fácil, es un trámite muy sencillo. Si usted quiere, como dice, somos dos mexicanos que tal vez nos conocimos acá y nos queremos casar, adelante, acérquense para que les informen. No sé, o sea, son varios trámites con los que les pueden ayudar, es bien fácil. Y pues para todos, ¿algo más que te gustaría agregar?
Sí, pues nada más, una vez más, invitar a todos los nacionales que nos escuchen, que no tengan ningún temor por nada y que se acerquen aquí al consulado. Vamos a estarlos ayudando en lo que necesiten. También si tienen una situación de protección o de derechos o de violencia laboral o de algo que están faltando a sus derechos o los estén coartando alguna libertad, también se acerquen, porque casi siempre empezamos por buscar un documentito y luego ya nos van contando otra cosa, ¿no? Que se acerquen al consulado, siempre estamos, hay varios departamentos disponibles para atenderlos. Además del registro civil están los pasaportes, los documentos de pasaporte y los documentos de la matrícula consular. Y pues bueno, también los departamentos de protección y las ventanillas de salud, comunidades, que son también para atención de los connacionales en sus distintas necesidades. Pues también invitarlos, ¿no? Que si están teniendo hijos aquí, están ya casados o tuvieron, tienen hijos aquí que son, nacieron aquí en Estados Unidos, que los invitamos a que puedan adquirir la nacionalidad mexicana para que también pues les habiliten a sus pequeños otros derechos en México y también les faciliten la vida también simplemente para viajar y conocer el país y pues les sea más fácil también visitar México de una manera mucho más cómoda y con más derechos, ¿no? Y protegidos.
Muy bien, pues agradecer que estés aquí, José Luis, muchas gracias por participar. Se me hace que la información le puede servir a muchas personas.
Sí, ojalá, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto, por de verdad darme este espacio y poder Pues contarles un poquito de cómo llegué aquí también, cómo nos integramos también con el consulado y cómo es que también llevamos a cabo pues las labores de documentación y de registro civil para pues nuestros paisanos y todos los connacionales que a diario puedan estar interesados en visitarnos. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Y oiga, nosotros, como siempre y desde hace mucho tiempo les vengo diciendo, seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Compartan, soliciten saludos para poder seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.